Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 30 de enero del 2026. Y vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 4 de la Epístola de Pablo a los Gálatas. Como siempre, la versión que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento. La podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. También la podéis comprar en Amazon en formato de libro de papel. El enlace se encuentra también en mi sitio web. Así que comenzamos. Abrid en Gálatas capítulo 4, verso 1. Dijo Pablo, lo que quiero decir es esto. Recordar lo que estuvimos estudiando ayer en el capítulo 3. Mientras el niño es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo haga dueño de todo, es decir, hasta que reciba la herencia el niño, cuando sea mayor. Él, hablando del niño, está bajo el cuidado de instructores de niños, es decir, de ayos. ¿Os recordáis? ¿Recordáis ayer cuando estudiamos el capítulo 3 que es el ayo? El ayo representa la ley de Dios. Es el ayo que nos lleva a Cristo. Cuida de nosotros y nos... Es un tutor, como dice aquí, un instructor de niños, un cuidador de niños, y lo que hace es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Bueno, refiriéndose a los judíos, evidentemente. Nosotros no somos judíos, los gentiles jamás han estado bajo la ley, porque la ley de Dios jamás fue dada a los gentiles, sino que fue dada solamente al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahí en el Sinaí, ¿de acuerdo? Pues está hablando de los judíos, dice, él está bajo el cuidado de instructores de niños, de layo y mayordomos, hasta que, dice, hasta el tiempo señalado por el padre. Hay un tiempo, cuando ya el niño crece y es mayor, que ya no necesita al layo. Ya el layo ha cumplido su función, que es la de instruir al niño, llevarle también al colegio. Entonces eso es lo que representa la ley de Dios, la Torá. Verso 3. De igual modo, nosotros, aquí cuando dice nosotros, atención, no se está refiriendo, no están incluyendo a los gentiles. Pablo no incluye a los gentiles, se está refiriendo a los judíos, vamos, al pueblo de Israel. Pablo, recordad que era judío, de la tribu de Benjamín. Eso se refiere a ellos, a los judíos, bueno, a los israelitas, porque los judíos son los que pertenecen a una de las 12 tribus de Israel, que es Judá. Luego están el resto de las 12 tribus, y todos ellos son los israelitas. ¿De acuerdo? Pues está hablando solamente Pablo de los israelitas. De igual modo, nosotros, los israelitas, también. Cuando éramos niños, éramos esclavos, sujetos a las cosas elementales del mundo. A las cosas elementales del mundo, eran esclavos de qué, esclavos de la ley, de la Torá, eran esclavos. Recordad, la ley de Dios no puede salvar a nadie, es un ministerio de muerte y de condenación. Lo que nos da la ley es el conocimiento del pecado, por eso es que dice Pablo que éramos esclavos, los israelitas éramos esclavos. Verso 4, pero cuando llegó el día señalado por el Poderoso, ¿a qué día se refiere? Pues ahora lo dice Pablo. Él, es decir, el Padre Celestial, el Dios Supremo, envió a su Hijo que nació de una mujer, efectivamente nació de María, y se sometió a la ley. Jesús voluntariamente se sometió a la ley, a la Torá, a la ley de Dios. Para que comprase, fijaos, para que comprase o rescatase con su sangre a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son los que estaban bajo la ley? Los israelitas. Fue a ellos a los que les fue dada la ley en el monte Sinaí. ¿Qué? Para comprar a los israelitas, a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, a fin de que estos israelitas que creen en Jesús, en el Hijo de Dios, reciban la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, somos hijos de Dios, tanto los judíos que creen en Jesús como los gentiles que creemos en Jesús. Somos hijos de Dios, hijos del Poderoso. Envió a vuestros corazones la energía de su Hijo. ¿Cuál es la energía de su Hijo? Pues el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Dios Padre y también de Cristo, el Hijo de Dios. El mismo Espíritu que tiene el Padre Celestial, esa misma fuerza activa, es la misma que tiene Jesús, el Hijo de Dios. Y es la que Él ha dado a sus hijos, es la que Él ha enviado a nuestros corazones. Ese Espíritu de Dios, esa fuerza activa de Dios, y que la recibimos cuando, pues le dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre, para el perdón de los pecados. Y recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, recibimos esta energía del Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, para que podamos exclamar, Abba, Padre. Abba es una palabra hebrea que significa papi, papito. Es un término muy familiar, muy íntimo, para referirse al Padre Celestial, al Dios Supremo. Ahora, el Dios Supremo es nuestro Padre Celestial y nosotros somos hijos de Dios, los que hemos recibido esta energía del Padre y del Hijo, el Espíritu de Dios. Así que ya no eres esclavo, refiriéndose a los israelitas que creen en Jesús. Dice que ya no son esclavos, ya no están sujetos, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia, dijo Pablo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora estos israelitas que han creído en Jesús son hijos de Dios. Y si hijo, también heredero del Poderoso por medio del Mesías. Ahora somos herederos de Dios. Esa herencia, pues ¿cuándo la vamos a recibir? Toda esa herencia que Dios nos ha prometido, pues cuando el Mesías Jesús venga del cielo. Por eso dice, por medio del Mesías. Cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, heredará el mundo entero. Y el vencedor, es decir, los verdaderos cristianos, heredaremos todas las cosas. Como dice Jesús en el Apocalipsis, el vencedor heredará todas las cosas. Y ahora vamos a una sección, a una porción de la epístola a los Gálatas muy interesante, que es una exhortación contra aquellos que querían volver a la esclavitud, es decir, volver a la ley, a someterse a la ley. Esta es la exhortación que les da el apóstol Pablo, dirigiéndose especialmente a los gálatas, a los gálatas que querían volver a la ley, engañados por los judaizantes, querían someterlos a esclavitud, a que guardaran la ley, a que se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés, porque ese era el falso evangelio que ellos predicaban en Galacia, estos judíos. De que la justificación es por medio de las obras de la ley, y tenían que guardar la ley, hacerse judíos, circuncidarse. Ese, repito, era el falso evangelio pervertido, predicado por esta gentuza, por estos judíos malditos, que habían pervertido, habían falsificado el verdadero evangelio. Dijo el apóstol Pablo, ciertamente en otro tiempo vosotros, se está refiriendo a los gálatas, a los gentiles, por eso dice, cuando no conocíais al Poderoso, estos gálatas, estos gentiles no conocían a Dios en ese tiempo. Se está dirigiendo ahora a estos gentiles. Aquí ya no se está dirigiendo a los judíos, sino a los gentiles. Servíais a los que por naturaleza no son poderosos, es decir, no son dioses. Es decir, antes de convertirse a Jesús, pues estos gálatas eran idólatras, idólatras paganos, que no conocían ni al Dios Supremo, que es el Padre, ni al Señor Jesús. Mas ahora, conociendo al Poderoso, o más bien, siendo conocidos por el Poderoso, fijaos, el Poderoso los llamó, Dios el Padre los llamó, y los escogió a estos gentiles, pues por medio del verdadero evangelio predicado especialmente por el apóstol Pablo. Fueron conocidos por Dios, estos gentiles, estos gálatas que fueron idólatras en el pasado, adoraban a falsos dioses. Pues Dios los conoció, Dios los llamó y Dios los escogió, siendo conocidos por el Poderoso. Y pregunta ahora Pablo, les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? ¿Lo veis lo que hacen los judíos, los que están bajo la ley? Los judaizantes querían esclavizarlos para volverlos a los pobres rudimentos, rudimentos del mundo. Empezaron a guardar los días estos gálatas, como por ejemplo el día sábado, el séptimo día de la semana, como ya hoy en día hacen millones de falsos cristianos judaizantes, que dicen que tenemos que guardar el día sábado, como este soplagaitas y embustero del Elías, al cual he bloqueado en la escuela bíblica. Esa es la mentira que enseña, después de haber, ayer tuvimos el debate por escrito con él en la escuela, y mira que se le demostró que la ley, incluido el día sábado, la observancia del día sábado, que no fue dada a los gentiles, fue dada solamente al pueblo de Israel en el Sinaí. Bueno, pues estos gálatas, que eran gentiles, pues les querían obligar a estos judíos, estos judaizantes malditos, a que guardaran el día sábado. Lo dice bien claro, guardáis los días. Ya comenzaban a guardar el día sábado, como hacen hoy en día millones de falsos cristianos que se han hecho esclavos de la ley, que han apostatado completamente del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Comienzan a lo primero que suelen hacer estos falsos cristianos, comenzar a guardar los días, no solamente el séptimo día de la semana, el sábado, sino también los días, las fiestas hebreas. Guardaban esos días, lo dice Pablo bien clarito en el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Eso es lo que le estaban enseñando estos malditos judaizantes judíos. Los querían judaizar y esclavizar. Y dice Pablo en el verso 11, me temo que haya trabajado inútilmente con vosotros. Fíjate, Pablo, fijaos, se temía que les predicó el evangelio, trabajó con ellos, les enseñó la verdadera doctrina en vano, que no sirvió para nada. Fijaos, estaban siendo engañados por estos judíos, estos judaizantes, que lo que querían era destruir las iglesias fundadas por Pablo predicando un falso evangelio. Y aquellos que predican ese falso evangelio, pues están bajo el anatema de Dios. Es decir, son malditos, dijo Pablo. Pues eso es lo que se temía el apóstol Pablo, que había trabajado inútilmente con estos gálatas. Verso 12. Hermanos, yo me he identificado con vosotros, les dice. A pesar de que estaban cayendo en ese falso evangelio, estaban siendo judaizados, comenzaban a guardar el día sábado, los días, las fiestas hebreas, los meses, los tiempos y los años, pues Pablo todavía les llama hermanos. Verso 12. Hermanos, yo me he identificado con vosotros, os pido que ahora os identifiquéis conmigo. No es que no hayáis aprendido en algo. Perdón, no es que me hayáis ofendido en algo. Ellos no habían ofendido al apóstol Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié la buena noticia al principio, el verdadero evangelio. Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo y eso pues le sirvió para estar ahí en Galacia, en esas regiones donde les predicó el evangelio. Esa enfermedad sirvió para llevarles el verdadero evangelio. A veces cuando tenemos una enfermedad, nos puede servir esa enfermedad para anunciar esta buena nueva a otros. Y dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo también enfermaba, tuvo esta enfermedad. Es decir, no es que los verdaderos cristianos no enfermamos, Dios nos va a curar de todas las cosas, eso es mentira. Si la voluntad de Dios es que no te cures, tú no te vas a curar, así de sencillo. Pues es lo que hizo con el apóstol Pablo. Dios permitió que Pablo tuviese esa enfermedad, que tuviese esa prueba en su cuerpo. Y dice, antes bien, me recibisteis como a un mensajero del poderoso, es decir, como a un ángel de Dios, como al Mesías Jesús. Le recibieron a Pablo estos gálatas y le trataron muy bien. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo vuestro? Habían sido hechizados estos idiotas de Galacia. ¿Qué pasó con toda esa alegría, todo ese entusiasmo que estos gálatas tenían cuando conocieron al apóstol Pablo? Cuando Pablo les llevó la verdadera doctrina y este verdadero evangelio. ¿Dónde estaba ese entusiasmo? Se había esfumado. ¿Por qué? Porque se habían dejado engañar por esos judíos judaizantes, por esos hijos del diablo que predicaban un falso evangelio, habían pervertido el evangelio, querían que guardaran la ley de Moisés, que se esclavizaran a la ley de Moisés, que se circuncidaran, que comenzaran a guardar el día sábado, etcétera, etcétera. Ese entusiasmo que tuvieron al principio, cuando conocieron a Pablo, se había esfumado. Y por eso les pregunta qué pasó con todo ese entusiasmo vuestro. Me consta que, de haberos sido posible, os habréis sacado los ojos para dármelos. Parece ser, con esta expresión de Pablo, que la enfermedad que tenía Pablo en su carne era una enfermedad ocular, era una enfermedad en los ojos. Por eso les dijo esto, os habréis sacado los ojos para dármelos, indicando así que era en los ojos donde tenía Pablo esa enfermedad. 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Le pregunta, por enseñarles la verdad, el verdadero evangelio, ¿me he hecho vuestro enemigo? Les pregunta. Esos que muestran mucho interés por convenceros, refiriéndose Pablo a los judaizantes, a estos judíos que querían judaizarlos, que les predicaban el falso evangelio, ese falso evangelio. Entonces dice, esos que muestran mucho interés por convenceros, pues claro, querían convencer, estaban engañando a estos gálatas, querían convencer para que se circuncidaran y comenzaran a guardar la ley de Moisés, incluido la observancia del día sábado, etcétera, etcétera. Querían convencer. Dice Pablo, no van con buenas intenciones. Estos judaizantes no iban con buenas intenciones cuando anunciaban ese falso evangelio a los gálatas. Lo que quieren es apartaros de nosotros para que vosotros os sometáis a ellos. Esa era la intención de esos judaizantes, de esos malditos, porque estaban bajo el anatema de Dios al predicar un falso evangelio. Querían apartarlos de los verdaderos cristianos, para que se sometieran a estos judíos, a estos judaizantes. Fijaos, como también ha ocurrido en nuestra congregación, en la iglesia del Padre y el Hijo de Guasa, y también en la escuela bíblica, como han aparecido falsos hermanos, hemos conocido a montones que lo querían era apartarlos de la iglesia del Padre y del Hijo, y apartarlos de la escuela bíblica, sembrando su cizaña, sus doctrinas de demonios, para que se sometieran a ellos. Y algunos consiguieron engañar. Ya ocurría en la época del apóstol Pablo, cuanto más hoy en día. Verso 18. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo. Está bien tener curiosidad, tener interés, pero sin dejarse engañar por estos judíos que habían pervertido el Evangelio y por tanto estaban bajo el anatema de Dios. Repito, el verso 18, está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros. O sea, ellos tenían interés, los gálatas tenían interés cuando Pablo estaba con ellos. Pero ya cuando Pablo no estaba con ellos, ya no les interesaba lo que Pablo les había enseñado. No les interesaba el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Solo, repito, tenían interés cuando el apóstol Pablo estaba con ellos. Verso 19. Hijitos míos. Mira, le llama hijitos. A los gálatas le llama hijito. ¿Por qué le llamo hijitos? Porque Pablo los había engendrado en el evangelio, les había predicado en el evangelio. Él les había engendrado en la fe, por así decirlo. Y Pablo los consideraba hijos suyos, hijos espirituales, a los gálatas. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo estaba muy, muy dolido por lo que estaba pasando con estos pobres idiotas, porque eran idiotas los gálatas. Se habían dejado engañar por los judaizantes. Sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. O dicho en otras palabras, hasta que lleguen a tener la mente de Cristo, sean como Cristo. Todavía no tenían estos gálatas la mente de Cristo, porque se habían dejado engañar por estos judaizantes que predicaban ese falso evangelio. Verso 20. ¿Cómo quisiera estar ahora con vosotros y hablaros de otra manera? Porque lo que estáis haciendo me tiene perplejo. Lo que estaban haciendo los gálatas era impresionante. Estaban alejando del verdadero evangelio y se habían dejado engañar por los judaizantes. Verso 21. Ahora lo que hace aquí Pablo en esta porción es poner la alegoría de Sara y Agar. Sara era la esposa de Abraham y Agar era la esclava. La esclava de Abraham y de Sara. Era una sierva que trabajaba para ellos, vivía con ellos y era sierva de ellos. Y dice lo siguiente, decidme, le dice Pablo a los gálatas, los que queréis estar sometidos bajo la ley, ¿lo veis? Eso es lo que querían los malditos judaizantes, esclavizarlos, someterlos bajo la ley, que guardaran todos los preceptos de la ley. Les enseñaban el pervertido evangelio de que la justificación es por las obras de la ley. Y había gálatas que se habían dejado engañar por ese falso evangelio y querían estar bajo la ley, querían estar sometidos bajo la ley. Eran tan imbéciles, tan idiotas, tan gilipollas, que se habían apartado del evangelio de la gracia de Dios y querían estar bajo la ley, querían hacerse esclavos. Y pregunta a Pablo, ¿por qué no prestáis atención a lo que la ley misma dice? Y ahora se remite Pablo a lo que la propia ley de Dios dice. Verso 22. ¿Acaso no está escrito en la Biblia, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, sabéis que el hijo de la esclava se llamaba Ismael, y otro de la libre era Agar, la esposa de Abraham? Y Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, que era Isaac. Isaac era el hijo de la libre, es decir, el hijo de Sara, la esposa de Abraham. El de la esclava, es decir, el hijo de la esclava, que era Ismael, nació por decisión humana. ¿Lo veis? Ismael no nació por decisión divina, no, sino por decisión humana. Sara, la esposa de Abraham, quiso que Abraham se acostara con su esclava, con Agar, para que le diera un hijo. Era una decisión humana, no era la voluntad de Dios, no era una decisión de Dios. Por eso dice, el de la esclava, el de Agar, nació por decisión humana, efectivamente. Ismael, que era el hijo de la esclava, nació, no por voluntad de Dios ni por un milagro de Dios, nació por una decisión humana. Pero el de la libre, es decir, el hijo de Sara, que era Isaac, nació en cumplimiento de una promesa del Poderoso, la promesa que Dios le dio a Abraham, de que tendría un hijo. Que tendría un hijo y que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo veis? Isaac era el hijo de la promesa. Cumplimiento de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Verso 24. Ese relato puede entenderse en sentido figurado, es decir, ese relato que aparece en el Génesis, pues tiene también una enseñanza simbólica. Y dice Pablo, estas dos mujeres, es decir, Agar, la esclava, y Sara, que era la esposa oficial de Abraham, estas dos mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. ¿Lo veis? Agar, ¿a quién representa? Representa a la ley dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y tiene hijos que nacen para ser esclavos, efectivamente, para estar sujetos, sometidos a la ley. Los israelitas, que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley, son esclavos. Son esclavos, proceden de Agar. Han nacido esclavos, nacen para ser esclavos, para estar sometidos a la ley que no puede salvar, la ley de Dios que no puede salvar absolutamente a nadie. Porque ese no fue el propósito de la ley. Verso 25. Porque Agar, la esclava de Abraham, representa el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí se encuentra en Arabia. Fijaos, el monte Sinaí no se encuentra en la llamada península del Sinaí. Muchos creen que el monte Sinaí está en la península del Sinaí, ¿no? La escritura es bien clara. El monte Sinaí se encuentra en Arabia, si miráis en un mapa, veis, por ejemplo, el país este se llama Arabia Saudita, pues ahí al sur, cerca del Mar Rojo, ahí es donde se encuentra el verdadero monte Sinaí. El monte Sinaí no se encuentra en la península del Sinaí, sino que se encuentra en Arabia, aquí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Y sigue diciendo Pablo, y corresponde, este monte Sinaí corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, lo veis, que es la capital de los judíos, es la tierra de los judíos. El monte Sinaí, donde fue entregada la ley de Dios al pueblo de Israel, corresponde a la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, porque junto con sus hijos, es decir, con los judíos, vamos, con el pueblo de Israel, vive en esclavitud, efectivamente. Los judíos que viven en Jerusalén están bajo la ley, no bajo la gracia. Están viviendo en esclavitud, están esclavizados por la Torá, por la ley. La ley no otorga la verdadera libertad, solamente Cristo da la verdadera libertad. Están sometidos, sujetos a la ley, una ley que les condena a muerte. Es un ministerio de condenación, de esclavitud, la ley, la Torah. Más la Jerusalén de arriba, ¿cuál es la Jerusalén de arriba? Es la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. Dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre, efectivamente. Nosotros estamos creciendo en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la nueva Jerusalén celestial. Bueno, la nueva Jerusalén es la ciudad, la capital donde va a vivir la iglesia de Cristo. La Jerusalén de arriba representa a la iglesia de Cristo. Es la madre de todos nosotros. ¿Por qué la llama la madre de todos nosotros? porque estamos creciendo, nos estamos desarrollando, nos estamos gestando dentro de la Iglesia de Cristo, que está representada por la nueva Jerusalén celestial. Es la madre de todos nosotros. Es libre. ¿Por qué? Porque los cristianos verdaderos que formamos parte de la Iglesia de Cristo somos realmente libres. Cristo nos ha dado la verdadera libertad. Hemos conocido la verdadera libertad, y esta verdad nos hace libres. Por eso dice el apóstol Pablo que esta Jerusalén celestial es libre. No es esclava, es libre. Y otro dato curioso es que fijaos que Pablo no dijo que la madre de todos los cristianos sea María, la Virgen María. O sea, la Iglesia Católica cuando dice no, María es la madre de todos nosotros. Es la madre de todos los cristianos, eso es lo que enseña esa Iglesia satánica. Esta gran ramera que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Dice que María es la madre de todos los cristianos. Bueno, y también porque aquí Pablo dijo que la madre de todos nosotros es la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén. Porque Pablo podría haber dicho perfectamente que María es la madre de todos nosotros. Bueno, pues no dijo eso. Para que veáis que es una espantosa doctrina de demonios inventada por la Iglesia Católica. Decir que María es la madre de todos los cristianos. Es la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros. Estamos creciendo dentro de esta madre que es la Iglesia de Cristo. Nos estamos desarrollando dentro de la Iglesia de Dios, de esta Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Dios, representada por la Nueva Jerusalén Celestial. Ahí estamos creciendo, desarrollándonos, hasta que nazcamos de nuevo en el Reino de Dios. Así de sencillo. Ese será el verdadero nuevo nacimiento. Cuando Cristo venga, seremos espíritus, y abrimos, por así decirlo, habremos nacido de nuevo dentro del Reino de Dios, y veremos el Reino de Dios. Ahora no. Todavía nadie ha nacido de nuevo. Lo que predican los evangelocos en todas estas iglesias asquerosas y falsas evangelocas es un falso nuevo nacimiento, que no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento. Esto ya lo explico incluso en un estudio bíblico, un librito muy importante que escribí, que está publicado en mi sitio web. Verso 27. Dice: porque está escrito, alégrate mujer, tú que no puedes tener hijos. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a Sara, a la esposa de Abraham. Ya era muy mayor, muy vieja, muy anciana, igual que Abraham, ya no podían tener hijos. Entonces dice la escritura, dice, alégrate mujer, refiriéndose a Sara, alégrate tú que no puedes tener hijos. Sara ya no podía tener hijos. Grita de alegría, mujer. Tú que no los has tenido. Y tú que jamás los tuviste. Sara no había tenido nunca hijos con Abraham. Era estéril. Y era muy mayor para tener hijos. Pero Dios le hizo la promesa a Abraham que le daría un hijo. De Sara. Y tú que jamás los tuviste, ahora tendrás más hijos que la que hace mucho se casó. Ahora tendrás más hijos que la que hace mucho se casó. Efectivamente. Sara, pues tuvo a su hijo de Abraham, que era Isaac. Isaac luego tuvo a Jacob, las 12 tribus de Israel, y millones y millones y millones de israelitas. Esa fue la descendencia de Abraham con su esposa Sara. Verso 28. Así que, hermanos, le dice a los gálatas, nosotros, como Isaac, aquí se dirige a los, se refiere Pablo a todos los que hemos creído en Jesús, como Isaac, somos hijo de la promesa. Efectivamente, Isaac era el hijo de la promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo, les dijo a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Ese fue Isaac. Era el hijo de la promesa. Pues nosotros, los verdaderos cristianos, también nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham. que su descendencia sería inmensa. Una descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, y una descendencia celestial, que es la Iglesia de Cristo, que somos nosotros. Porque nosotros, nuestra ciudadanía está en el cielo, dijo el apóstol Pablo. Somos la descendencia celestial de Abraham. Y la nación de Israel es la descendencia terrenal. Nosotros somos hijos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y así, como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, refiriéndose a Ismael, al hijo que Abraham tuvo con su esclava Agar, era el hijo nacido por una decisión humana, no era un hijo nacido del milagro, de la promesa de Dios. Ismael era el hijo nacido, repito, por decisión humana. Y dice, persiguió al hijo nacido por medio de la energía del poderoso, refiriéndose a Isaac. Así también sucede ahora, ¿lo veis? ¿Qué estaba enseñando aquí el apóstol Pablo? Los judíos que están bajo la ley, como por ejemplo los judaizantes, perseguían a los verdaderos cristianos, perseguían al apóstol Pablo, ellos odiaban al apóstol Pablo, persiguieron a los cristianos de las iglesias de Galacia y los engañaban, les engañaron con un falso evangelio para que se circuncidaran, para que guardaran la ley de Moisés, para que guardaran el día sábado. Los persiguieron a los verdaderos cristianos. Siempre a lo largo de la historia estos judíos anticristo, los que están bajo la ley, siempre han perseguido a los verdaderos cristianos. Por eso dice Pablo, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, es decir, Ismael, persiguió al hijo nacido por medio de la energía del poderoso, es decir, Isaac, así también sucede ahora. Ocurre lo mismo. Los que están esclavizados, los que están bajo la ley, los que son esclavos, hijos de la esclava, todos estos judíos siempre han perseguido a los verdaderos cristianos. Verso 30, ¿más qué dice la escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esto se lo dijo Sara, la esposa de Abraham, se lo dijo a su esposo Abraham, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, efectivamente. No heredará el mundo el hijo de la esclava, el hijo de la ley del Sinaí. No va a heredar el mundo. Quien va a heredar es el hijo de la promesa, que era Isaac. Y nosotros, como hijos de Abraham que somos, e hijos de Isaac, e hijos de Jacob, pues vamos a heredar igual el mundo entero, porque no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta nueva Jerusalén celestial. No lo va a heredar. El hijo de la esclava, que era Ismael, no va a heredar con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, dice Pablo. En los verdaderos cristianos no somos hijos de la esclava. No estamos sujetos a la ley, sino que somos hijos de la libre. ¿Quién es la libre? Es Sara, y que representa, está representada por la nueva Jerusalén celestial. Somos hijos de la nueva Jerusalén celestial, que es nuestra madre. Nuestra madre espiritual, en la cual, dentro de la cual estamos gestándonos, estamos creciendo y aprendiendo a tener el verdadero conocimiento del Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Por eso somos hijos de esta Jerusalén de arriba, la cual es libre, ¿eh? Que está simbolizada por Sara, que era la esposa de Abraham. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 4. Ya cuando queráis, enviáis vuestros aportes de algún pasaje o de algunos pasajes de este capítulo que hemos estudiado. Un capítulo importantísimo. De modo que paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a Gálatas, capítulo 4. Pero antes quiero hacer una pregunta importante hermano Tito. Quiero saber si el Padre Celestial tiene alguna relación con el día sábado. Sabemos perfectamente bien que nuestro hermano mayor Jesús es el dueño del sábado, pero quiero saber un poco más si se enseña algo en relación a este tema en el Antiguo Testamento, tú que sabes más que yo sobre ello. Bueno, voy a citar el verso 11, que dice: me temo que haya trabajado inútilmente con vosotros. Esto quiere decir que el apóstol Pablo, a pesar de tanto trabajo que ha hecho para expandir el verdadero evangelio aquí y allá, y todas las exhortaciones que ha hecho, incluyendo con los propios apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pedro, como está escrito anteriormente. Esto es bueno para que los hermanos sigan perseverando en el verdadero camino, en la verdadera doctrina. También está escrito en el libro de Hechos sobre la exhortación de perseverar, que es necesario pasar por muchísimas tribulaciones con el fin de poder entrar en el reino del Padre Celestial. Así que el trabajo, a pesar de que puede ser inútil para algunos que se quieren apartar del verdadero camino, pero, y bueno, si llega a suceder de que ese hermano vuelva otra vez a la verdad, es mucho mejor. Y cito el verso 17, que dice: esto que muestra mucho interés por convenceros, no van con buenas intenciones, lo que quieren es apartaros de nosotros para que vosotros os sometáis a ellos. Es decir, que estos falsos hermanos insisten para arrastrar a esos hermanos a la propia condenación, para que se aparten del verdadero camino. Y yo soy testigo de ello, de varios tipos de situaciones, de que lo que está escrito aquí ha sucedido. Si ha sucedido antes, cuanto más en el tiempo de ahora, o en otras palabras, en esta era. Lo que no, tal como está escrito, se cumple tal como es, totalmente cierto. Y esto también digo para los ateos: de lo que está escrito es una realidad totalmente irrefutable, que vosotros jamás podrán refutar, porque el Padre Celestial y el Señor Jesús sí existen. Y dejen de ser incrédulos de una vez por todas, o necios, como le dice la propia Biblia en el Antiguo Testamento: vosotros sois necios, que decís que no existe Dios en vuestros propios corazones. Es otra prueba irrefutable para todos vosotros, que no pueden refutar jamás, incluyendo la propia creación. Ser pues sinceros y humildes, y con muchas ganas de aprender el verdadero evangelio enseñado por Jesús y sus apóstoles. Y no es una recomendación que decir, para los hermanos, sino es un tipo de exhortación de que sería mejor apartarse de esta gente que solamente busca cizaña, causar divisiones, como bien dijo Pablo, que es necesario que las divisiones surjan. Si es que hay alguno por ahí de que era de nosotros y se ha apartado del verdadero camino, enseñando herejías totalmente contrario al verdadero evangelio, porque la propia herejía son cizaña, son maldad. Y por tanto, debemos de apartarnos de esta gente. Y esas divisiones ocurren para que se vea quienes son aprobados por el Padre Celestial, los que son predestinados, tal como dijo el apóstol Pablo. Y esa es la cruda realidad. Y bueno, hermanos, este es mi pequeño aporte con relación a este gran capítulo. Y por cierto, la nueva Jerusalén que está en el cielo, tal como se enseña en el libro del Apocalipsis, es totalmente literal. Es un edificio que vamos a vivir nosotros, todos los verdaderos cristianos. Esa es la verdad, porque algunos dicen por ahí que no es un edificio y todo estupideces y malicia que argumenta. Es simplemente no creen en el libro del Apocalipsis. No creen en el propio testimonio del Señor Jesús. Lo rechazan y lo pisotean como si fuera algo inmundo. Pero está, ellos se van a recibir el propio castigo que se merecen por hacedores de maldad.
Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, hermano Dani, de si el Dios Supremo, el Padre Celestial, tiene alguna relación con el sábado. La pregunta es buena. Vamos a ver, ¿quién ejecutó la obra creadora? La obra creadora la ejecutó Jesús. La Biblia dice que por medio de Cristo, por medio de él, fueron hechas todas las cosas. Él fue quien ejecutó, es el mediador, el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre decidió crear el universo, ¿vale? Y Jesús ejecutó esa obra creadora. Por lo tanto, cuando dice el Génesis, y Jehová reposó en el séptimo día, después de todas las obras que hizo, dice que el séptimo día reposó Dios. Para, después de hacer la creación en seis días, al séptimo descanso. ¿A qué Señor Jehová se está refiriendo? Pues evidentemente se refiere a Cristo, ya que fue él quien ejecutó esa obra creadora. Él es el segundo Jehová que descansó, que reposó en el séptimo día, después de haber visto toda la creación, pues reposó. Reposó de sus obras. ¿Quién lo hizo? Cristo, el segundo Jehová. ¿Dónde dice la Biblia que el Dios Padre, el Dios Supremo, reposó en el séptimo día? Reposó de las obras que hizo. ¿Dónde dice la Biblia que fue el Padre Celestial quien reposó? En ninguna parte. En ninguna parte. El Génesis dice bien claro que quien reposó fue el segundo Jehová, fue Cristo. Ya que, repito, esto es muy importante, fue él quien ejecutó la obra creadora. Él la ejecutó, fue él quien creó al varón, al hombre, a imagen y semejanza de los dioses. Él bajó a la tierra y del polvo de la tierra creó el cuerpo de Adán en el sexto día. Y en el séptimo reposó, fue Cristo, no fue el Padre Celestial. Por lo tanto, el Dios Padre está relacionado con el sábado, con el séptimo día. No, en ninguna parte se enseña en la Biblia. Fue Cristo quien reposó el séptimo día, no el Padre Celestial. Jamás dice la Biblia que fuera el Dios Padre quien reposó en el séptimo día. Pues esa es la respuesta, hermano. Y bueno, redundando en lo que he dicho anteriormente sobre quién fue ese Señor Jehová que reposó en el séptimo día y bendijo el día, lo santificó, lo apartó para él, una prueba más de que se refiere solamente a Jesús, fue Jesús quien reposó en ese séptimo día, es que él dijo bien claro que él es el Señor del día de reposo, él es el Señor del sábado. Fue él el que reposó el séptimo día, Jesús, lo dijo él, que Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, no se refiere al Padre Celestial. Jesús no es el Padre Celestial. Jamás, nunca dice la Biblia que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien reposó en el séptimo día. Fue únicamente Jesús. Este segundo Jehová, Él fue quien ejecutó la obra creadora y en el séptimo día reposó. Él es el Señor del día de reposo.
Sí, tienes mucha razón, hermano Tito. Dice la pregunta para saber, porque como es muy grande el Antiguo Testamento, como bien sabes perfectamente sobre ello, dice la pregunta para saber un poco más de aprender, ¿no? Y bueno, ya de esta manera sé perfectamente bien cómo responder. Y muchas gracias por ello.
Hola, saludos a todos. Voy a dar mis aportes al estudio de Gálatas capítulo 4. El verso que me llamó la atención es del versículo 26, el cual dice: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En el tercer cielo existe una Jerusalén celestial, la cual está identificada con la esposa de Cristo, siendo la iglesia del Padre y del Hijo. Esta Jerusalén fue creada por la voluntad del Dios Padre. Son las moradas de la iglesia de Cristo, las moradas de la esposa del Cordero. Esta Jerusalén es la capital de todo el universo y que un día descenderá literalmente a la nueva tierra. No confundirla con la Jerusalén terrenal, la cual está ubicada en la tierra de Israel. La cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén celestial es madre de los verdaderos cristianos bíblicos. Y digo de los verdaderos cristianos bíblicos porque hay falsos cristianos bíblicos. Y seguramente son los que no participan en las escuelas bíblicas o los que simple creen que con creer en Dios y tener la verdadera doctrina ya es suficiente para poder salvarse. Eso no es así. El verdadero creyente se le conoce por sus frutos. El verdadero creyente tiene obras, demostrando así que tiene una fe viva y no una fe muerta. Aquí cuando dice, la cual es madre de todos nosotros, no significa que la gran ciudad celestial sea literalmente una mujer, sino que esto debemos entenderlo en sentido metafórico, no en sentido literal. La Jerusalén celestial es nuestra madre, iglesia, tal como lo ha dicho el hermano Tito, y además está identificada con la esposa de Cristo, que es la iglesia del Padre y del Hijo. Así como la gran ramera está identificada con la Iglesia Católica Romana. Y por último, esta gran ciudad celestial, siendo la Jerusalén de arriba, es libre. Esto significa que los verdaderos cristianos bíblicos son libres y ya no esclavos, pues conocieron la verdad, la verdadera doctrina, y esta verdad los hizo libres. Estas son mis aportaciones al estudio de Gálatas capítulo 4.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a lo que más me ha gustado de Gálatas capítulo 4. El versículo 6, empezando, pues me gustó mucho porque dice que nosotros somos hijos de Dios. Y es algo, pues, realmente importante que tenemos que reconocer, saber, interiorizar y no olvidarnos, no dudar que nosotros somos hijos de Dios. Y dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, porque muchos cristianos tienen dudas con respecto al Espíritu Santo, si es el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. No, es el Espíritu, como dice el hermano Tito, de ambos, tanto del Padre Celestial como del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo y el Padre Celestial tienen el mismo nombre, los dos son los dos Jehová, se llaman Jehová. Los dos son, uno es el Jehová Supremo y otro es el Jehová que fue enviado a los... A las personas del Antiguo Testamento, así que aquí a la tierra. Entonces, los dos son los dos Jehovás y el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos. Eso es algo también que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta como conocimiento bíblico. Luego me gustó muchísimo el versículo 26, que dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, que también lo ha comentado el hermano Henry, y aquí el hermano Tito estuvo hablando sobre el tema de la Virgen María. Bueno, yo también quería dar mis aportes con respecto a eso, ya que muchos católicos piensan que María es la madre de Dios Padre, que María es su madre, y eso por ninguna parte aparece en la Biblia, sino que la Virgen María, aparte, ese nombre también está mal, porque ella no fue virgen eternamente, sino que la Virgen María luego tuvo hijos, como por ejemplo Jacobo o Santiago, y más, Jesús tenía hermanos. Y María tuvo hijos con José. Entonces, pero sobre todo que María, pues no es ni la madre de Dios ni nada, es la mujer que Dios eligió para que viniese el Señor Jesucristo. Así que no es la madre de Dios, ni está por encima de Dios, ni nada de eso. Sino, y por eso el apóstol Pablo aquí no dice que nuestra madre sea la Virgen María. Eso no lo dice el apóstol Pablo por ninguna parte. Dice que nuestra madre es la Jerusalén celestial. Y como bien ha dicho el hermano Henry, pues no es una madre literal, sino pues para reconocer que nuestra patria, nuestra ciudad donde vamos a vivir eternamente, pues es la Jerusalén celestial. Ese es el lugar que va a ser nuestra morada, la morada nuestra de los hijos de Dios, de los que seguimos al Señor Jesucristo, y es la morada o donde vive Dios Padre, y es esa morada que va a venir a la tierra después de los 1000 años y se va a asentar en esta nueva tierra que dará Dios para toda la eternidad. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 30, que me hizo reflexionar, que dice que fue expulsado el hijo de Agar, que fue la esclava de Abraham, y la propia Agar, ese hijo se llamaba Ismael. Vale, pues eso me ha hecho reflexionar bastante con el versículo 31, porque dice que no somos hijos de esa esclava, sino somos hijos de la libre, es decir, somos hijos de Sara. Y venimos de Isaac. Así que, por ejemplo, este versículo nos demuestra que un verdadero cristiano jamás, jamás, jamás se va a hacer musulmán. Porque los musulmanes, ellos están orgullosos de Ismael y de Agar. Ellos dicen que vienen de ahí, de ese hijo primogénito de Abraham. Pero ellos no se dan cuenta ni quieren entender que ese hijo primogénito viene de la desobediencia a Dios, viene de un impulso humano, de no haber confiado en Dios. Entonces, en cambio, el Señor Jesucristo viene de Isaac y viene de Sara. ¿Por qué? Porque fue el hijo de la promesa, de haber esperado pacientemente, de haber confiado en la promesa de Dios y no haber tenido ningún impulso humano. Entonces, hermanos, nosotros venimos de la promesa de Dios, el Señor Jesucristo viene del linaje ese, sino de la línea genealógica de Abraham, de Sara y de Isaac. Así que, hermanos, pues eso, que ningún cristiano que sabe esto se va a hacer musulmán, y es algo muy importante porque ellos continuamente pues están hablando de Ismael, continuamente, continuamente. Y en cambio no se dan cuenta que Ismael pues fue expulsado por Dios. Así que bueno, hermanos, hasta aquí mi comentario. Que sea de edificación. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y paz.
¿Qué tal, hermano? Gracias por los comentarios que habéis enviado sobre Gálatas capítulo 4. Muy, muy buenos, muy importantes los comentarios que habéis enviado aquí a la escuela. Bien, voy a hacer un resumen ya del capítulo 4, lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo. Y la versión, como siempre, que utilizo es la del Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que existe en el planeta Tierra y en el universo. Y los comentarios que hago, pues son míos, no están tomados ni copiados de ningún otro autor. Y tampoco me los hace, evidentemente, la inteligencia artificial. Bien, pues el apóstol Pablo lo que enseñó en este capítulo es que los judíos, o mejor dicho, el pueblo de Israel, dijo que cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a las cosas elementales del mundo. La ley es un instructor de niños, es un ayo, dijo el apóstol Pablo. Está hablando del pueblo de Israel, evidentemente, porque la ley fue dada solamente al pueblo de Israel, en el monte Sinai, no fue dada a todo el mundo. Entonces la Torá, la ley, es un instructor de niños, estaba al cuidado de estos niños, los niños representan aquí pues el pueblo de Israel hasta el tiempo señalado por el Padre, en este caso por el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pues esa es la analogía que pone el apóstol Pablo. El pueblo de Israel eran esclavos sujetos pues a este ayo, sujetos a esta ley. Estaban bajo la ley, pero cuando llegó el tiempo, fue el tiempo señalado por el Padre Celestial, que hizo enviar a su hijo. Envió a su hijo a la tierra, él nació de una mujer, que era María. Jesús se sometió a la ley. ¿Y para qué? ¿Para qué se sometió a la ley? Para que comprase con su sangre a los que estaban bajo la ley, es decir, al pueblo de Israel. Aquí, en concreto, está hablando únicamente del pueblo de Israel, a los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo la ley era, repito, el pueblo de Israel. Los compró con su sangre, aquellos israelitas que creen en Jesús, como era el apóstol Pablo, que era israelita, y se convirtió a Cristo, pues él estaba bajo la ley. Entonces el Padre envía a su hijo para que los que estaban bajo la ley recibiesen la adopción de hijos. Aquellos que están bajo la ley, los israelitas que están bajo la ley, o incluso gentiles que pretenden estar bajo la ley, los judaizantes, pues no son hijos de Dios. Aquí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. No son hijos de Dios, son esclavos, son hijos de la esclava. Entonces, ¿cuándo reciben la adopción de hijos? Pues cuando creen en Jesús, creen en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, predicado por Jesús, predicado por los apóstoles. Y por cuanto son hijos de Dios, o somos hijos de Dios, porque ahí ya estamos incluidos los judíos y los gentiles, el Dios Padre ha enviado a nuestros corazones pues el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que tiene el Padre Celestial. Y de esta manera podemos exclamar, llamar al Dios Supremo, le podemos llamar Papi, Padre, Papi, Abba en hebreo. ¿Por qué le podemos llamar de esta manera al Dios Padre? Porque ya hemos sido adoptados como hijos suyos. Somos hijos de Dios. Y ya no, por tanto, ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos esclavos, ¿por qué? Porque Cristo nos ha librado, nos ha dado la verdadera libertad y nos ha librado de la esclavitud del pecado. Jesús lo dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero nosotros ya, los que creemos en Jesús, ya no practicamos el pecado. En la Biblia claramente se nos llama santos, se nos llama perfectos, se nos llama perfectos. Y al no practicar el pecado, al no pecar, pues somos hijos de Dios. No existe tal cosa como un hijo de Dios pecador, un hijo de Dios que practica el pecado. Eso no existe jamás en la Biblia. Solamente un hijo del diablo, el que practica el pecado, es del diablo. Lo dijo el apóstol Juan. ¿De acuerdo? Entonces ya no somos esclavos del pecado. Y además de que ya hemos sido hechos libres por Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor Jesús, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Somos herederos de Dios por medio del Señor Jesús. Herederos de la vida eterna en el reino de Dios. Somos herederos del mundo venidero. Una herencia que ya lo hemos visto claramente, la vamos a recibir en el futuro, no ahora. Ahora tenemos la promesa de Dios, que Dios nos ha dado. Ahora todavía no hemos recibido esa herencia. Somos herederos, niños, somos como niños, herederos, pero todavía no hemos alcanzado el tiempo para recibir esa herencia de Dios, que es el universo entero. El vencedor heredará todas las cosas. Y yo seré el por padre y él me será mi hijo. Lo dijo el Dios Padre, el Señor Supremo, lo dijo en el Apocalipsis. Seguidamente lo que hemos aprendido es como el apóstol Pablo lanzó una exhortación contra aquellos que querían volver a la esclavitud, a someterse bajo la ley de Moisés. Allá se refiere a estos gálatas que habían creído en el Evangelio, pero estaban siendo engañados, estaban siendo extraviados por los judaizantes, estos malditos judíos, los judaizantes que habían pervertido el verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo les dijo que ellos, en otro tiempo, pues cuando no conocían al Padre Celestial, estos gentiles, pues servían a los que por naturaleza no son dioses, eran idólatras, adoraban a falsos dioses. Y dijo Pablo que ahora, pues habiendo conocido ellos al Padre Celestial, bueno, más bien dice Pablo, habiendo sido conocidos por el Padre, por Dios, el Dios Supremo. Dios el Padre los llamó y los escogió a estos hermanos de las iglesias de Galacia. Pero ¿qué es lo que ocurría con muchos de estos hermanos de Galacia? Pues que se estaban volviendo de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales pues se querían volver a esclavizar los rudimentos del mundo, a obedecer todos los preceptos que aparecen en la ley de Moisés, a circuncidarse, a guardar todas las cosas escritas en el libro de la ley. Eso es a lo que se refiere cuando Pablo lo llama los pobres rudimentos, y querían volverse a ellos porque estaban siendo engañados, extraviados por estos hijos del diablo, estos farsantes que querían destruir las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, refiriéndose a los judaizantes. Fijaos cómo estaban siendo engañados estos gálatas, pues empezaban a guardar los días. Esto es importantísimo. Este versículo 10 de Gálatas capítulo 4 es impresionante. Tiene una enseñanza espectacular. ¿Y por qué? Porque aquí lo dice bien claro, que estos gálatas, que habían conocido el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo, pues empezaban a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Esto qué significa? Pues que empezaban a guardar los días, por ejemplo, los días de reposo que encontramos en la ley de Moisés, que encontramos en la Torá. Los judaizantes les engañaban, diciendo que tenían que guardar el séptimo día de la semana, exactamente lo mismo que ocurre hoy en día con los modernos judaizantes, como son los adventistas del séptimo día y otros que no pertenecen a esa secta, pero enseñan la misma mentira, la misma doctrina de demonios, que tenemos que guardar el día sábado, el séptimo día de la semana. Pues es exactamente lo mismo que les enseñaban a los gálatas. Empezaban ellos a guardar los días, los días, no solamente el séptimo día de la semana, sino también los días santos mencionados en la ley, los días de reposo de la religión judía, los meses, los tiempos y los años. Todo eso aparece en el judaísmo, aparece en la ley de Dios. Bueno, pues les estaban esclavizando, les enseñaban que estos cristianos procedentes de la gentilidad, que habían sido gentiles, pues si querían salvarse, tenían que guardar todas estas cosas. Y claro, Pablo pues se temía que todo lo que había trabajado con estos ahí en Galacia, pues era inútil. Él ya se sospechaba, él ya se temía que su trabajo había sido en vano, que no había servido absolutamente para nada, porque eran tontos perdidos. Pablo los llamó estúpidos, los llamó necios, imbéciles. Habían comenzado por el espíritu, y ahora estaban acabando en la carne. Les llama necios. Los habían engañado, los habían hechizado estos farsantes, estos malditos judaizantes judíos que iban ahí, a esa provincia de Galacia, para destruir, acabar con, pues con todas estas iglesias fundadas por Pablo. Fijaos, Pablo no predicaba de ninguna manera la Torá, la ley, ¿no? Pablo lo que predicaba es el verdadero evangelio. Eso es lo que Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran en todo el mundo. Y si predicas el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿De acuerdo? Jesús no dijo por ninguna parte, dice, y predicar la Torá a todas las naciones, como hacen hoy en día miles y miles de mamarrachos, falsos cristianos, auténticos esclavos al servicio de Satanás, que en lugar de predicar el evangelio de la gracia de Dios, lo que están predicando es la Torá. Se han esclavizado y por lo tanto están bajo la ley, están bajo la condenación. Todos estos judaizantes, llámense mesiánicos, cristianos mesiánicos, etcétera, etcétera. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo les dijo a estos gálatas que al principio pues le recibieron al apóstol Pablo de forma espectacular, como si fuera un ángel de Dios. Incluso Pablo les dijo que le hubieran dado hasta sus propios ojos. Pablo tenía una enfermedad en la vista, una enfermedad física en los ojos, y por eso dijo esa expresión. Y ellos, estos gálatas, incluso le hubieran entregado sus propios ojos. Para evitar ese que Pablo tuviera ese sufrimiento, ¿no? Ese padecimiento. O sea, habían comenzado bien, habían empezado a creer en el evangelio de la gracia de Dios, pero llegaron estos malditos judaizantes de Judea, estos que no fueron enviados de ninguna manera por los apóstoles de Jerusalén. No fueron enviados ni por Jacobo, ni por Pedro, ni por Juan. Lo que hicieron Jacobo, Pedro y Juan es que enviaron a la ciudad de Antioquía, a estos hermanos de la iglesia de Jerusalén, para ver qué estaba ocurriendo ahí. Pero aquí se está refiriendo a otro tipo de judíos. Aquí se refiere a unos judaizantes que no creían en el evangelio de la gracia de Dios, decían de boca para fuera que creían en Jesús como el Mesías, pero era mentira, habían pervertido el verdadero evangelio y se extendieron por la región de Galacia, de la provincia de Galacia, no en Antioquía, cuidado, sino en Galacia, para intentar destruir estas iglesias fundadas por Pablo, pues engañándolos con ese pervertido, ese falso evangelio, que no tiene que ver nada con el evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo les preguntó a estos hermanos de Galacia que qué ocurrió con ellos, qué ocurrió con ese entusiasmo tremendo que tenían por el apóstol Pablo. ¿Qué les ocurrió? Le dice bien claro que de haber sido posible, ellos se habrían sacado los ojos para dárselos al apóstol Pablo por esa enfermedad que tenía Pablo en la vista. Entonces, Pablo les pregunta que si se había hecho un enemigo para ellos, por enseñarles la verdad, por predicarles la verdad, por predicarles el verdadero evangelio. Entonces, Pablo lo que les dijo es que aquellos que tenían tanto interés por convencer a estos cristianos de la iglesia de Galacia, de las iglesias de Galacia, les dijo que no, que ellos no iban con buenas intenciones. El propósito de ellos, de estos judaizantes, era apartarles del verdadero evangelio para que ellos se sometieran a estos judíos, a estos judaizantes. Era el propósito de esos engañadores, de esos falsos predicadores. Entonces dijo Pablo que todo esto pues le tenía perplejo, le tenía alucinado. Estaba alucinado por lo que estos hermanos de Galacia estaban haciendo. Pablo estaba perplejo. ¿Cómo tan fácilmente se habían dejado engañar por esos judíos? Esos judíos que habían pervertido el evangelio. Y por eso es que estaban bajo el anatema de Dios. Lo dijo Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, como vimos el otro día. Están bajo la maldición de Dios. Si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pues eso es lo que estaban haciendo los judaizantes enviados a la provincia de Galacia. Y luego lo que hizo el apóstol Pablo, ya lo expliqué, explicamos, es que puso una alegoría, la alegoría de Sara, que era la esposa de Abraham, y de Agar, que era la esclava de ambos, era la sierva de Abraham y de su esposa Sara. Entonces, Pablo les pregunta a los que querían estar sometidos a la ley, a estos gálatas, que querían estar bajo la ley, que prestaran atención a lo que la misma ley dice. Porque ahí está escrito en las Sagradas Escrituras que Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo que tuvo fue con la esclava, con Agar. Ya sabéis, su esposa Sara, como era estéril, ya era muy anciana, pues le pidió, carnalmente le pidió a su esposo Abraham que se acostara con Sara, con la esclava, para que tuviera un hijo. Era algo carnal absolutamente. Y lo tuvo, se acostó con la esclava, con Agar, y tuvo un hijo que fue Ismael. ¿Y el segundo hijo cuál fue? Pues ya fue el hijo del milagro, de la promesa que Dios les hizo a Abraham y a Sara, de que tendrían un hijo. Y entonces, pues Sara concibió de forma milagrosa, sobrenatural. Dios hizo que Sara tuviera un hijo que fue Isaac. Y aquí está poniendo Pablo la alegoría. Uno de la esclava, que era Ismael, y el otro de la libre, refiriéndose a Sara, y que fue Ismael. Y el de la esclava nació, ¿cómo nació? Pues nació por decisión humana, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué decisión? Pues la decisión, porque la verdad, quien tuvo la decisión, quien proyectó que Abraham se acostara con la esclava, fue cosa de Sara. Fue una decisión carnal, humana. Pero el hijo de Sara, el hijo de la libre, ¿cómo nació? Pues nació por el milagro, por la promesa que Dios les hizo a ambos, de que tendrían un hijo. Y que por medio de él, por medio de su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces pone Pablo esa alegoría, este relato, pues en sentido figurado, les dijo el apóstol Pablo. Estas dos mujeres, Sara y Agar, ¿qué representan? Representan los dos pactos. El primer pacto, que fue el pacto del Sinaí, cuando Dios entregó la ley al pueblo de Israel, y el segundo pacto. El segundo pacto, que es por medio de Cristo, el nuevo pacto. El primer pacto está representada por la esclava, por Agar. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, entregándoles la ley en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Como dice Pablo, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos, efectivamente. El pueblo de Israel, en su inmensa mayoría, son esclavos. Son esclavos. Proceden del Sinaí. Nacen para ser esclavos porque están bajo la ley de Moisés, que no otorga de ninguna manera la verdadera libertad, ni puede salvar absolutamente a nadie, ni puede liberar a nadie. El único que puede dar la libertad y la vida eterna, es Jesús. No la ley, no la Torah. Y Agar, la esclava, representa, ¿qué representa? Pues dijo Pablo que representa el monte Sinaí en Arabia, estaba el verdadero monte Sinaí, repito, esto ya lo expliqué en la escuela, está en Arabia, no está en la península del Sinaí. Muchos creen que ahí está el monte Sinaí, ¿no? Eso es mentira, eso es un engaño de siglos. El monte Sinaí se encuentra en Arabia, ahí es donde el pueblo de Israel recibió la ley, en la cima del monte. Fue dada por medio de ángeles, se la entregaron a Moisés, que Moisés era el representante del pueblo de Israel. Y corresponde, este monte Sinaí corresponde a la ciudad actual de Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, a la capital de los judíos, la capital de aquellos que están bajo la ley, están sometidos a la ley. Viven en esclavitud, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, la Jerusalén de arriba, dice Pablo, que es la madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba está representada por Sara, la esposa de Abraham. ¿Por qué se la llama que es la madre de todos nosotros? Esto ya lo expliqué en la escuela. Porque estamos creciendo, estamos gestándonos, nos estamos desarrollando dentro de la Iglesia de Dios. Es en la Iglesia de Dios donde aprendemos la verdadera doctrina y crecemos en el conocimiento de Dios y de Cristo. Es como cuando un bebé, un crío todavía no nacido, se está gestando, se está desarrollando dentro de la barriga de su madre. El crío todavía no ha nacido. Es el hijo de la madre, pero todavía no ha nacido, está creciendo dentro de la barriga de su madre. Pues algo semejante ocurre con nosotros, con los cristianos. Estamos desarrollándonos, estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios, que está representada por la nueva Jerusalén celestial. Un día vamos a nacer en el reino de Dios, vamos a nacer, es cuando naceremos de nuevo, seremos espíritus. Bueno, todo esto lo expliqué en la escuela que di. Y dice que es la madre, por eso dice que esta Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Claro, porque es en ella en la cual nos estamos desarrollando y creciendo espiritualmente en el conocimiento del Dios Padre, que es el Dios Supremo, y de Jesús como el Mesías. Es libre porque los que formamos parte de la Iglesia de Dios somos libres. Hemos conocido a Cristo, el cual nos ha dado la verdadera libertad. Ya no practicamos el pecado. Los que son esclavos son los que practican el pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, dijo Jesús. Pero los verdaderos cristianos, la verdadera Iglesia de Dios y de Cristo, no practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan. Por eso es que ya, pues para terminar, dijo el apóstol Pablo, citando las Sagradas Escrituras Hebreas, el Antiguo Testamento, dice ese pasaje que dice: alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos, refiriéndose a Sara, la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Y sin embargo dice que se tenía que alegrar. Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido, efectivamente. Sara y Abraham y su esposa Sara nunca habían tenido hijos. No tuvieron. Hasta que vino el hijo del milagro, el hijo de la promesa, que era Isaac. Y le dijo: y tú que jamás los tuviste, refiriéndose a Sara, ya nunca tuvo hijos. Ahora tendrás más hijos que la que hace mucho se casó. Iba a tener muchísimos más. Fijaos, tantos que los compara el Señor con la arena del mar. La descendencia terrenal de Abraham es el pueblo de Israel, representado, repito, por las arenas del mar o de la playa. Y luego le dijo a Abraham que mirara al cielo y que intentara contar las estrellas. Así será también su descendencia. Es decir, está hablando de dos pueblos, el pueblo, la descendencia celestial de Abraham, representada por las estrellas, por los luminares en los cielos, y que son la Iglesia de Cristo, formamos la Iglesia de Cristo. Y luego, pues, la arena del mar, la arena de la playa, representa el pueblo terrenal, o mejor dicho, la descendencia terrenal de Abraham, que es sencillamente el pueblo de Israel. Esto recordarlo siempre, es lo que enseña Pablo en este capítulo 4, que Abraham tuvo dos descendencias: la celestial, que es la Iglesia de Cristo, y la terrenal, que es el pueblo de Israel. Aquellos que enseñan que la Iglesia de Cristo es el pueblo de Israel son idiotas. O sea, no saben absolutamente nada de la Biblia. Son dos pueblos diferentes. El pueblo de Israel no es la Iglesia de Cristo. El pueblo de Israel está formado solamente por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. ¿Y la Iglesia de Cristo por quién está formada? Por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Lo veis? Es muchísimo más grande la Iglesia de Cristo que el pueblo de Israel. La Iglesia de Cristo no está formada solo por 12 tribus. Es mucho más grande la Iglesia de Cristo. Son dos pueblos diferentes. El pueblo celestial, que es la Iglesia de Cristo, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús. Eso es lo que dijo Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no dijo que estuviera en la tierra. Y sin embargo, la ciudadanía del pueblo de Israel es la tierra, de acuerdo con la capital en la Jerusalén terrenal. O sea, el Israel es la descendencia física y terrenal de Abraham. Y la iglesia de Cristo es su descendencia celestial, representada por las estrellas, los luminares que se ven en el cielo cuando es de noche. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces Pablo termina diciendo a estos hermanos de Galacia que nosotros, los cristianos, pues como Isaac, somos hijos de la promesa. Igual que Isaac era el hijo que Dios le prometió a Abraham y a su esposa Sara, nosotros igual somos hijos de la promesa, de esa promesa. Descendemos de Abraham, somos hijos de Abraham. Ya sea su descendencia terrenal, que es Israel, así como su descendencia celestial, que es la iglesia de Cristo. Y así, pues como en aquel tiempo, esto ya lo expliqué en la escuela, el hijo nacido por decisión humana, es decir, Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la esclava, con Agar, fue una decisión humana, no fue ninguna promesa de Dios. Pues ese hijo, Ismael, persiguió a Isaac, que era el hijo nacido por medio del Espíritu de Dios, es el hijo que Dios les prometió, era perseguido. Isaac fue perseguido por el hijo de la esclava, por Ismael. Pues lo mismo ocurre ahora, dijo el apóstol Pablo. Efectivamente. ¿Quiénes eran los mayores enemigos del apóstol Pablo y de los primeros cristianos en el primer siglo? ¿Quiénes eran los mayores enemigos? Los judíos. Los judíos. Que estaban sujetos, sometidos, esclavizados a la ley de Moisés. Eran los que más persiguieron a los primeros cristianos, como lo podéis comprobar leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como persiguieron a Pedro, a Pablo, a los primeros cristianos. Cómo intentaban destruir la iglesia de Cristo, estos judaizantes, estos judíos, ¿lo veis? Igual que Ismael, el hijo de la esclava, persiguió a Isaac, el hijo de la libre, pues algo semejante ocurre, igual. Ocurre muy parecido. Los esclavos, los hijos de la esclava, que son los judíos anticristo, los que rechazan a Jesús, los que dicen que se van a justificar por medio de las obras de la ley, pues siempre, siempre a lo largo de la historia han perseguido, han odiado y han perseguido a muerte a los verdaderos cristianos. Y especialmente lo hicieron con el apóstol Pablo, al cual incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, le odian, le acusan en falso, le calumnian diciendo que era un falso apóstol, rechazan al apóstol Pablo tremendamente. ¿Por qué? Porque él, Pablo, enseñaba la verdad, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. No somos justificados de ninguna manera por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús el Mesías, por la confianza. Y ya para terminar, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento? Pues le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, es decir, que los echara de casa a Agar y a su hijo Ismael. Lo dijo el Señor, se lo dijo a Sara y a Abraham, que los echara fuera, a la esclava Agar y a su hijo Ismael. ¿Y por qué les dijo que los echara fuera? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia del mundo entero, heredar todas las cosas, no será jamás para los hijos de la esclava, para los que dicen justificarse por medio de las obras de la ley, los que viven bajo esclavitud. No van a heredar el reino de Dios. Los únicos que vamos a heredar el reino de Dios somos los hijos de la libre. Como dice bien claro, dijo bien claro el apóstol Pablo. Así que, hermanos, dijo Pablo, y con esto termina el capítulo 4, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los verdaderos cristianos no somos hijos de la esclava, es decir, de Agar, a través de Ismael, de ninguna manera. Nosotros somos libres, estamos libres de la ley, de la condenación, libres del pecado. Hemos sido libertados por medio de Cristo. Somos hijos de la libre, es decir, de Sara, en este caso, de la nueva Jerusalén celestial, la cual es libre en nuestra madre, esta Jerusalén de arriba, en la cual nos estamos desarrollando y creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. Pues este es el resumen de este tremendo capítulo 4 de Gálatas. A ver, y antes de terminar quiero decir otra cosita. Como estáis viendo, la epístola de Pablo a los Gálatas es difícil de entender. ¿Es difícil de entender para quién? Para aquellos neófitos que no saben prácticamente nada de la Biblia, que son de la cristiandad apóstata. Tú les das esta epístola para que la lean, para que la comenten, y no tienen ni puñetera idea. No saben de qué trata. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no son verdaderos cristianos. Pero sí es una epístola muy fácil de entender para nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, los que llevamos muchos años en esto y conocemos perfectamente la verdadera doctrina. Los del mundo, los que no son cristianos, no tienen ni idea de esta epístola. O sea, no saben comentarla, no la entienden. No entienden la epístola de Pablo a los Gálatas. Y la inmensa mayoría de falsos cristianos, repito, de la cristiandad apóstata, tampoco tienen ni idea, no tienen ni pajoreta idea, no la entienden en absoluto esta epístola del apóstol Pablo. No sabrían de ninguna manera comentarla, no saben, porque no son cristianos, no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no la pueden entender. Pero nosotros sí la entendemos, como estamos viendo en esta tremenda escuela bíblica que estamos teniendo sobre la epístola de Pablo a los Gálatas. Para entender bien las Sagradas Escrituras, primero tienes que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y llevar tiempo, o sea, no un neófito, no un recién convertido. Un recién convertido no va a entender prácticamente nada de esta epístola de Pablo. Tiene que aprender poco a poco a conocer la verdadera doctrina y luego podrá entenderla. Pero nosotros la entendemos perfectamente, la hemos estado explicando, la hemos estado comentando en estas escuelas bíblicas. Pues hasta mañana, mañana entraremos a estudiar el capítulo 5 de Gálatas, que también es muy importante. Esta epístola tiene 6 capítulos, pues que mañana entraremos en el 5. Pues hermanos, que la gracia y la paz, ya sabéis que en estas dos palabritas, gracia y paz, está resumido el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por eso dice gracia y paz. ¿Por qué paz? Porque la paz con Dios, la reconciliación con Dios es el resultado de esta gracia de Dios, de este favor inmerecido de Dios. Ahí está resumido en esas dos palabritas el verdadero evangelio, gracia y paz. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo era absolutamente antitrinitario, como lo somos nosotros. Solamente los falsos pastores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, enseñan que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, esos son falsos pastores, falsos cristianos al servicio del padre de la mentira. Han sido completamente engañados por Satanás y no son verdaderos cristianos de ninguna manera. Los trinitarios y también, por supuesto, los unicitarios están completamente engañados por Satanás. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y del Señor Jesús, el Mesías. Este es el segundo Dios, al que hemos de conocer para tener la vida eterna. Ese es el conocimiento verdadero del Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y de Jesús como el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el verdadero Mesías de Israel, ¿de acuerdo? Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Esto es el verdadero evangelio. Pues que sea con todos vosotros, que esta gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y es la cual enseñamos en estas escuelas bíblicas de Telegram. Hasta la próxima escuela.